El Salmo 47, leyendo todo el Salmo. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes y los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estudiar este Salmo, reconocer que Tú eres Rey, que Tú eres el Soberano, que reinas ahora sobre todo y reinarás para siempre. Te pedimos, Señor, que todos puedan humillarse ante Ti para conocerte como su Rey. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones por medio de la predicación de Tu Palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Si encontramos una misma verdad en muchos de los salmos, es que nuestra adoración a Dios debería ser gozosa. No ligera, pero sí gozosa. Deberíamos expresar la alegría que tiene un cristiano, una alegría que tenemos en todo momento. No porque las circunstancias siempre no son favorables, ni porque no pasamos por pruebas, sino porque nuestro gozo tiene una base que no cambia, que es la persona y el carácter de nuestro Dios y Rey. Y por eso adoramos a Dios en temor, con reverencia, recordando que es fuego consumidor, pero también nos alegramos de Él y nos gozamos de la oportunidad de alabarle, especialmente en la adoración pública con el pueblo de Dios. Y sin duda, el adorar a Dios con gozo, pero no de manera ligera, es un equilibrio difícil de encontrar hoy en día. Es difícil hacer en nuestras propias iglesias, pero sin duda es algo que deberíamos hacer. Así como vemos ese Salmo que nos muestra el gozo y la alegría de alabar a Dios. Y específicamente adorarle y alabarle como Rey soberano sobre todas las cosas. Porque Dios está en su trono, está reinando hoy y reinará para siempre. Él reina sobre su pueblo sin ninguna duda, pero también reina sobre todo el mundo. Aunque no siempre parece que vemos esto mucho hoy en día. Tenemos la promesa de su palabra que un día Él reinará en la plenitud de su poder. Y veremos a todos en sumisión al gran Rey. Esa promesa debe animarnos porque muchas veces parece que Dios no está reinando. Y parece que el Rey ha abdicado. Que significa que ha dejado de ejercer su posición como Rey, su poder como Rey. Parece que o no quiere o no puede hacer nada. Pues sabemos que nuestro Dios no es así. Él es el Dios Altísimo, el Rey Soberano, y por eso merece nuestra alabanza. Y esa es precisamente la meta de ese Salmo, llamar a todos, a todo el mundo, a alabar a Dios como su Rey. Vemos que ese Salmo está relacionado con el Salmo anterior. En Salmo 46 leemos de Dios reinando sobre el mundo también, haciendo cesar las guerras, ¿verdad? Quitando todo conflicto, pero con la espada, destruyendo a sus enemigos. Las naciones, dice, deberían someterse a Él y callarse y aprender que Él es Dios. Lo van a hacer en el día final, cuando las naciones son juzgadas por sus pecados. Pero en este Salmo vemos el mismo tema, que Dios está reinando, la sumisión de las naciones a Él, pero en vez de ser sometidas en juicio, aquí parece hablar de las naciones reconociendo la gloria de Dios y alabándole porque ya le conocen. Aquí habla de las naciones reuniéndose como el pueblo de Dios para exaltarle. las dos cosas van a suceder. Algunos van a llegar a conocer a Dios y alabarle por quien es, y otros van a rechazarle y ser juzgados al final. Lo que creemos, lo que es nuestro deseo, es lo que vemos en ese salmo. Que las naciones, los pueblos, los incrédulos, se sometan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Que reconozcan quién es y se sometan a Él como su Rey antes de que Él venga en su juicio. Digo, un día todos van a reconocer su soberanía. Así que dejemos que la gente lo haga antes del día final. Y no hay ninguna duda que Dios es soberano. Eso estudiamos en toda la Biblia. En Deuteronomio 32, 39 dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Así es nuestro Dios, soberano. Isaías 45 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios es soberano. Puede hacer lo que quiera. Y como Rey soberano, merece una alabanza gozosa de su pueblo. Nosotros deberíamos hacerlo en todo momento, y especialmente cuando estamos juntos. Y no solamente nosotros, queremos que otros también lo hagan. Entonces aprendemos ese salmo que deberíamos alabar al soberano Dios con gozo, porque reina y reinará para siempre. Vamos a ver esas dos partes. Primero, que Dios reina. Dios reina y por eso merece la alabanza gozosa. Ahora, cuando decimos Dios reina, parece algo muy sencillo, ¿verdad? Dos palabras. Dos palabras que todo cristiano dice. Dos palabras que todo cristiano dice que cree. Sí, Dios reina. Pero ¿qué significan esas dos palabras? Es que no lo he presentado para nada, que todos aquí entienden lo que significa que Dios reina. Porque muchos dicen, Dios reina, sí, claro que sí, pero piensan que es algo como muy místico. Sí, claro, Dios está en el cielo reinando, pero no tiene ninguna idea por qué es así o qué tiene que ver con sus vidas. Entonces vamos a considerarlo, Dios reina. Primero tenemos que pensar en quién es este Dios, quien reina. En el versículo 1 dice: aclamad a Dios con voz de júbilo. Alabamos a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Pero no simplemente Dios en general. Porque el versículo 2 habla de Él como Jehová el Altísimo. Jehová es su nombre personal, su nombre del pacto. El yo soy, el mismo ayer, hoy, para siempre. Y este Dios es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, Él está sobre todos. Que es precisamente lo que queremos decir cuando decimos que Dios es soberano. También versículo 2 dice que Él es Rey grande sobre toda la tierra. Versículo 6, es nuestro Rey. Tenemos una relación especial con Él como sus hijos. El versículo 7 enfatiza que es Rey de toda la tierra. También leemos que Él es temible, merece el temor y la reverencia por quien es. Por eso no podemos adorarle o alabarle de manera ligera, porque Dios es Rey. El problema es que no entendemos eso muy bien hoy en día, porque no tenemos un Rey, tenemos un presidente, pero no es igual. Y antes hubiese muy fácil la ilustración, hace siglos yo pudiera haber dado esa ilustración. ¿Cómo actuarías tú si tuvieras que entrar a la presencia del Rey? Pero no sabemos, pues nada, si vamos a entrar a la presencia del presidente, me visto como normal, me porto muy mal, lo que sea. No era así en tiempos pasados y eso ya no entendemos. Tal vez leemos la historia, ¿verdad? Entras a la presencia del Rey con temor, con reverencia, postrándote, no como adoración, sino reverencia por su posesión, porque Él tenía el poder de vida y muerte, y mereció la alabanza. ¿Y cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios merece cuando nos reunimos para estar en su presencia? mostrarle este temor. Si el rey dice, aquí tienes que estar conmigo a la una, ahí estás a las 12:30. Porque es el rey y merece esto respeto. Y vemos que no entendemos lo que significa que Dios es el rey soberano. Y por eso le tratamos a veces de manera muy ligera. A veces no, a veces lo entendemos. Y en otras partes de la vida como que Dios entiende. ¿Quién es este Dios? El rey grande sobre toda la tierra, el soberano de todo, y es tu rey, o así esperamos que sea tu rey. Si es tu rey, si te sometes a él como su súbdito, va a cambiar la manera en la cual vives toda la semana, no solamente los domingos. Y vas a pensar bien qué significa entrar en su presencia. Él es temible, él es soberano, dice que ha elegido a su pueblo, ama a su pueblo, no por nada en ellos, simplemente por su elección. Dice, él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Entonces, así es el Dios quien reina, es Jehová, es el rey, es nuestro rey, es rey de toda la tierra, es temible y soberano y elige a quien quiera. Es el Dios quien reina. Después, ¿qué significa que reina? ¿Qué significa que está reinando ahora? Dice el versículo 2, es rey grande sobre toda la tierra. Fíjense, dice, es rey, no que será rey. Dios reina ahora sobre toda la tierra. Aunque no siempre parece ser la verdad. Es muy importante porque hay muchos cristianos que piensan que el reino de Dios algo futuro, nada más estamos esperando el reino de Dios, que Dios será en el futuro, en el milenio, por ejemplo, cuando Cristo regrese, toda esta cosa. No es cierto. Dios sí va a reinar, esto vamos a ver más adelante, pero también ahora está reinando sobre toda la tierra. Su reino es más espiritual, su reino está en los corazones de su pueblo, aunque también controla a todos porque es soberano. Pues sin duda, Él está reinando hoy, ahora, sobre todo este mundo. Específicamente sobre su pueblo, por supuesto, versículos 3 y 4. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies, se refiere a Israel, cuando habla aquí de nosotros. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Entonces, aquí se refiere a Israel. Habla de la hermosura de Jacob, al cual Dios amó. Y sabemos que cuando el salmista escribió ese salmo, solamente Israel era el pueblo de Dios. Pero ahora es diferente, ¿verdad? Viviendo después de la vida, muerte y resurrección de Cristo, a la luz del nuevo pacto, sabemos que el pueblo de Dios ya no es una nación étnica. Su pueblo es de cada tribu, y cada lengua, y cada nación. La iglesia ha cumplido el propósito de Israel. Y por eso Pedro dijo, precisamente en el capítulo que leímos hoy, 1 Pedro 2:9, que somos nosotros, la iglesia, una nación santa. Fíjense, la nación santa ya no es Israel. Nosotros, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso ya no es Israel, sino la iglesia. Y en el contexto del Salmo, parece estar hablando del rey subiendo a Jerusalén, versículo 5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, como la ilustración de subir. Siempre en el Antiguo Testamento vas a leer de subir a Jerusalén, no porque Jerusalén estaba más alta, sino porque esa es la manera para hablar, subir a Jerusalén. Es muy interesante porque aquí algunas palabras son exactamente las mismas que leemos en 2 Samuel 6, cuando David subió con el arca del pacto a Jerusalén. Porque también habló en este pasaje de júbilo y sonido de trompeta. Entonces, tal vez se refiere a este tiempo, o tal vez se refiere a cualquier otro momento cuando el rey estaba subiendo en victoria a Jerusalén. Pero aquí no se refiere simplemente a un rey subiendo en victoria, sino a nuestro Dios. Él es el rey. Él ha subido a su trono para reinar sobre todos. Y no solamente sobre su pueblo, también sobre todos. Versículo 7. Dios es el rey de toda la tierra. Esto he dicho varias veces y tal vez dices, pero la verdad lo dices, pastor, pero no lo veo y tal vez realmente no lo creo. ¿Cómo puede ser que Dios está reinando ahora si no todos se sometan a Él? Cuando todos rebelen en contra de nuestro rey, ¿cómo puede ser que Dios está reinando? Pues el hecho de que Dios está reinando ahora no significa que está reinando en toda su plenitud. Ahora Dios está mostrando mucha misericordia, no destruyendo a todos sus enemigos, sino dándoles la oportunidad de someterse a Él como su rey. Y mientras, Dios está restringiendo el pecado. Si todo parece fuera de control a veces, pero no nos damos cuenta que Dios está restringiendo la mayoría del pecado que pudiera suceder. Y lo que sí sucede es conforme a su soberana voluntad. Dios hace lo que quiera con su creación. Por eso, por todas esas razones de que está reinando ahora sobre su pueblo y sobre todo, Dios merece ser alabado. Merece una alabanza gozosa, porque es Dios, porque es el Altísimo, porque es el Rey. Merece ser alabado. Es el enfoque de ese Salmo, como vemos en el versículo 1. Pueblos todos, batir las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Batir las manos era una expresión de gran gozo. Voz de júbilo habla de regocijo. En versículos 6 y 7 leemos 5 veces la palabra cantad. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Bueno, es muy impactante esto, porque esta palabra que se usa aquí para cantar se usa 40 veces en todo el Antiguo Testamento y 5 veces aquí en 2 versículos. Entonces, obviamente debemos aprender algo. El pueblo de Dios no puede callarse. No podemos callarnos, hermanos, sino cantar y alabar y adorar a Dios porque es rey, porque es altísimo, porque es nuestro rey y reina sobre todo. Está reinando ahora sobre todo el mundo y especialmente sobre su pueblo. Y por eso merece la alabanza gozosa. Es el equilibrio, como leemos en el Salmo 2. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Alégrense con temblor. ¿Qué es eso? Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí. Tememos a Dios, le mostramos el respeto y la reverencia que Él merece porque es nuestro Dios, pero le adoramos en gozo porque es nuestro Dios y está reinando ahora sobre todo. Necesitamos, no solamente vemos que Dios está reinando ahora y por eso debemos alabarle, sino también que Dios reinará. Dios reinará y por eso merece la alabanza gozosa. Nuestro Salmo no solamente describe lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también lo que va a hacer en el futuro. Termina con una visión hacia el futuro, asegurándonos que va a seguir reinando y mostrando cómo esto afectaría al mundo. Vemos en versículos 8 a 9. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes y los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Ahora ustedes ven que aquí en la Reina Valera los verbos están en tiempo pasado. En otras traducciones están en tiempo presente. Pero la idea es de algo futuro. Está muy bien, eso se puede expresar aún en sentido pasado y presente. Pero la idea aquí es que está hablando de algo futuro, de cosas que todavía no han sucedido. Es profecía. ¿Por qué? Porque dice que Dios reina sobre las naciones, se sienta sobre su santo trono, es la verdad ahora. Pero lo que no ha pasado todavía es que los príncipes y los pueblos se reúnen como pueblo del Dios de Abraham. Esto ha empezado en la iglesia, pero no en su plenitud. Porque de todas las naciones vemos que Dios ha llamado a su pueblo a sí mismo, pero no todos todavía. Y ahora, para entender lo que significa que Dios reinará sobre las naciones, aquí dice como el pueblo del Dios de Abraham, debemos regresar entonces la historia de Abraham y lo que Dios prometió a él. Génesis 12, versículo 3. Nunca debemos brincar esas palabras. Bueno, Dios de Abraham, ok, sí. ¿Pero qué significa? ¿Por qué dice aquí Dios de Abraham y no simplemente Dios? Génesis 12, versículo 3. Aquí vemos la promesa que Dios dio a Abraham desde el principio. Génesis 12 y versículo 3. Lo que Dios dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio de la nación de Israel, vemos que el diseño de Dios no era solamente obrar en Israel como nación, sino usar a Israel para bendecir a todo el mundo, para eventualmente tener a su pueblo de toda nación y lengua. Es decir, esa promesa de Dios a Abraham nunca tenía que ver solamente con su descendencia física, sino era una promesa a todo el mundo. Dios iba a usar la descendencia física de Abraham por un tiempo, pero la promesa era que todas las naciones de la tierra serían benditas en Abraham. Es lo que vemos en nuestro Salmo. Regresando al Salmo 47, versículo 9. Los príncipes y los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Aquí habla de los príncipes de los pueblos. Esa palabra pueblos se refiere a naciones no judías. Es la palabra que se usa para hablar de los gentiles. Los gentiles van a reunirse ante Dios como su pueblo. Y no simplemente como el pueblo de Dios, sino dice el pueblo del Dios de Abraham. Entonces, primero, y tal vez lo más impresionante, es que aún las naciones incrédulas, los pueblos rebeldes en contra de Dios, eventualmente van a estar sometidos a Él. Están bajo su soberanía ahora, sin ninguna duda, pero no se dan cuenta. Pero en el futuro todos van a doblar la rodilla ante Él, y aquí parece por medio de creer en Él como Dios. Pero lo que es más, es no simplemente que las naciones y los pueblos van a someterse ante Dios como su pueblo, sino como el pueblo de Dios de Abraham. Eso nos muestra la continuidad entre los dos testamentos. La continuidad del mismo pueblo de Dios, desde Adán hasta ahora. El pueblo de Dios ahora es el pueblo del Dios de Abraham. Aquí tiene todo sentido porque leemos en Gálatas 3, si quieren ver conmigo en Gálatas 3, versículos 7 a 9. Enfatizo eso porque muchas veces hoy en día hay una confusión todavía en cuanto a Israel y quién es el pueblo de Dios y todas esas cosas. Gálatas 3, versículos 7 a 9. Gálatas 3, 7 a 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué significa? Los cristianos, nosotros hoy en día somos hijos de Abraham, por la fe, no por sangre. Así que dice, los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham hoy en día? Los israelitas que viven en su país no son hijos de Abraham espiritualmente. Nosotros lo somos. Entonces, ¿qué significa? Todas las promesas de Dios a Abraham como padre de la nación ya pertenecen a su simiente espiritual, no a su descendencia física. Por supuesto, la simiente espiritual de Abraham, ante todo, es Cristo, como leemos aquí en Gálatas, y después nosotros los cristianos. Entonces, entiendan por favor que no es que Dios no ha cumplido sus promesas a Israel, que no ha cumplido lo que prometió a Abraham. Lo ha hecho o lo hará en Cristo y en la iglesia, porque nosotros somos el cumplimiento de esas promesas. Los pueblos se reúnen como el pueblo de Dios de Abraham. Que precisamente profetiza lo que leemos en Apocalipsis. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. todos los reinos de la tierra serán de nuestro Cristo. Él reinará para siempre. Está reinando, pero también reinará en todo su poder sobre todos los reinos del mundo cuando venga en ese día de juicio. Entonces Dios es rey de toda la tierra. Dios reina ahora sobre todos, pero también reinará. Al final veremos todas las naciones reuniéndose ante Dios, o para ser juzgados, o para someterse voluntariamente a Él. Aquí dice, hasta los escudos de la tierra son de Dios. ¿Qué son los escudos de la tierra? Probablemente los líderes, esos mismos príncipes, los pueblos, los que piensan que tienen el poder, los que protegen a sus pueblos. Ellos también pertenecen a Dios. ¿Sí? Ni los líderes de las naciones hoy en día pueden hacer. Ellos hacen la voluntad de Dios porque pertenecen a Él. Por eso dice, Él es muy exaltado. Y si Dios es muy exaltado, merece nuestra alabanza. Es el fin de todo. Es la meta de ese salmo. Que todos en el mundo se postren ante Dios y le alaben por ser su Dios y su Rey soberano. Entonces es un salmo de alegría. Es una alabanza gozosa en cuanto a nuestro soberano Rey, quien reina ahora y reinará para siempre. Como he dicho, puede costarnos trabajo tal vez pensar en gozarnos por un Rey, porque no tenemos Rey. Algunos en el mundo hoy en día ni son buenos. Podemos pensar en nuestros líderes, pero eso tampoco nos ayuda porque tampoco nos gozamos mucho en ellos. Nos cuesta trabajo gozarnos en un Rey. Digo, en el pasado, un pueblo regocijaría muchísimo por un buen Rey, porque su Rey era su líder, su protector, su proveedor. Pero aún el mejor Rey terrenal palidece en comparación con el Rey soberano del universo. Y por eso podemos gozarnos en nuestra alabanza al Rey de todo, ese soberano Rey quien reina ahora y reinará para siempre. Y por supuesto, no siempre parece así. A veces vemos lo que está pasando en el mundo y decimos, pues Dios no está reinando. No sé lo que va a pasar en el futuro, pero ahora no está reinando. Es la tentación, este problema de ver las noticias tanto. No debemos pensar así. El reino de Dios ahora sí es más espiritual. Él ha ascendido a su trono. Aquí podemos pensar en Cristo, ¿verdad? Cristo ascendió a su trono. Ascendió al cielo después de su obra aquí en la tierra y un día regresará. El Rey de todos se humilló para vivir como nosotros, para sufrir y después morir en nuestro lugar. Pero su humillación no continuó para siempre, sino también fue exaltado después. Resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Que es lo que leemos en el Salmo 24. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Lo que vemos aquí también en nuestro Salmo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cristo subió, ascendió al cielo, ahora le es dada toda autoridad. Está sentado a la diestra de Dios, reinando ahora y esperando hasta que todo se ponga debajo de sus pies. Está reinando, pero no en su plenitud todavía. Por eso también creemos que reinará. Dice Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, Dios a Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esa es exactamente la clave. Cristo ya tiene todo eso. Dios ha sujetado todo debajo de los pies de su Hijo. Aquí dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, Él es Rey. Y está reinando, pero nada más falta el cumplimiento completo de su reino. Todo está bajo sus pies, pero no lo vemos todavía. Entonces aquí tenemos que pensar no solamente en la ascensión de Cristo, sino también en su segunda venida. Un día regresará y veremos más obviamente todo sujeto debajo de sus pies. Para los cristianos, este tiene dos aplicaciones muy prácticas. Primero, el vivir en alabanza gozosa, porque nuestro Dios reina y reinará. No importa lo que vemos en el mundo, no importa toda la maldad que vemos, sabemos que Cristo vendrá y juzgará y reinará en todo su pleno poder. Ascendió, está reinando, controla toda la hora, pero un día va a regresar y juzgar todo. Eso nos da mucha confianza porque podemos pensar, pero no es justo ahora lo que estamos viendo. No es justo, no me gusta. Un día todo va a estar bien porque Cristo va a regresar. Va a regresar como rey para reinar abiertamente sobre todos. Pero también de manera muy práctica, cuando pensamos en nuestro rey y pensando que va a regresar, no es solamente alabarle con gozo, sino también obedecerle. Temerle y obedecerle. Alguien dijo que muchas veces somos muy prontos a alabar a Dios, pero lentos a obedecerle. Eso no debería ser. Porque si conocemos a Dios y estamos correctamente alabándole, vamos a querer obedecerle también. Pero no. Nos reunimos los domingos para adorar a Dios, decimos todas las palabras, y regresamos a la casa y le desobedecemos. Hacemos otras cosas. Estamos aquí, escuchamos la palabra los domingos y en la semana vivimos como el mundo, en pura hipocresía y en desobediencia a la ley de Dios. Entonces, no es solamente adorar a Dios de labios afuera, de corazón. ¿Cómo sabes si realmente alabas a Dios como Él merece? Se ve por tus acciones. Se ve por los cambios en tu vida. Y si ustedes siguen llegando aquí los domingos o entre semana con sus rutinas y todo, y las cosas simplemente no están cambiando, semana tras semana y día tras día, son los mismos hábitos de pecado por años que no han cambiado. Tienen que examinarse muy profundamente. Porque no puedes venir aquí para alabar a Dios y adorarle y vivir como hijo del diablo en los otros días. Y no puedes decir que amas a Dios y le alabas por ser tu rey si no le obedeces. Esta hipocresía tenemos que dejar atrás, hermanos. Si es tu rey, y es tu rey soberano, y entiendes lo que significa, y entiendes que tienes que ser temido y obedecido, esto cambia tu vida. No solamente lo que dices. Alabanza, aquí estamos en las alabanzas. Está muy equivocado, no me gusta eso. No son las alabanzas. Todo eso es alabanza. Desde el momento cuando empieza el culto hasta que termine, es alabanza y adoración a Dios. No solamente cuando estamos cantando. ¿Sí? En la semana también estamos alabando y adorando a Dios por medio de obedecerle y temerle y ser transformados por su palabra. Entonces, que seamos muy prácticos lo que estoy diciendo. Que no estamos diciendo, sí, alabamos a Dios, alabado sea Dios, y después no le obedecemos. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos. Y para algún incrédulo aquí, una persona que en verdad no está sometido a este rey, se da cuenta, pues tienes que examinarte también porque ¿por qué no estás sometido a tu rey? Es tu rey de todos modos. Si te das cuenta, no, Él reina sobre ti. Tal vez no te guste. Él es rey sobre toda la tierra, aquí lo dice. Pero es mucho mejor que Él reina sobre ti como parte de su pueblo. Es mucho mejor que reine sobre ti como su hijo. Sométete a Él. Ven arrepentido hoy a Él. Dejando atrás tus pecados. Y sometiéndote a quien es tu rey. Hemos visto en sus salmos que no puedes pelear en contra de Él y pensar que vas a ganar. Sométete hoy a tu rey, a su reinado sobre tu vida. Arrepiéntete y pídele por la salvación que necesitas para después vivir en obediencia. Porque lo que estaba diciendo antes, no se confundan. No es que tú vives muy bien y después Dios te acepta como su hijo. Es que tú estás arrepentido primero. Y reconoces tu maldad, Dios te salva y después cambia tu vida y ves los frutos. Pues hermanos, podemos tener mucha esperanza en Dios porque reina. Es una realidad ahora, aunque no siempre lo vemos como queremos, pero todo el mundo está bajo su control. Los reyes y los presidentes y las otras autoridades realmente no reinan. no como el soberano rey. Ellos son súbditos también. Ellos hacen muchas cosas, pero no pueden hacer lo que quieran. Porque solamente Dios está en su santo trono. Solamente Él está reinando. Y específicamente es Cristo quien ascendió a este trono, quien está reinando ahora. Dice que es que el que subió, primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo ya bajó. Cristo ya descendió a la tierra para sufrir y morir por nosotros. Él ganó la victoria en la cruz y con su resurrección. Y por eso Él ascendió para mostrar la realidad de la salvación que Él compró por nosotros. Y nada más esperamos el día de la plenitud de todo eso, cuando Cristo regrese y regresará como Rey para juzgar a las naciones. Ese día todos van a estar ante Dios. Grandes y pequeños, reyes y pobres, hombres y mujeres, todos. Todos van a estar ante Dios para ser juzgados. Y por eso hoy en día cualquier nación debería tener mucho cuidado. Porque Dios juzga. Nuestras naciones, y hay muchas y no todas, están o estarán bajo el juicio de Dios. Porque sus leyes van en contra de su palabra. Las cosas terribles que nuestras autoridades están haciendo. Esas naciones deben tener cuidado porque van a ser juzgadas. Esto aprendió Belsasar en el tiempo de Daniel, ¿se acuerdan? El hijo de Nabucodonosor. Él estaba en ese tiempo con la banqueta, con la fiesta. Apareció una mano escribiendo sobre la pared. Y Daniel dio la interpretación. Primero Daniel dijo: Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Fíjense, Daniel dijo: Dios dio a tu padre todo lo que tenía. El Altísimo Dios dio a tu padre su reino, su grandeza, su gloria y su majestad. No es de él. Y recuerden que Nabucodonosor aprendió esto. Sí, porque un rato hierba le hicieron comer como a buey, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el rey de los hombres y que Él pone al que le place. Nabucodonosor tiene que aprender que Él realmente no es el rey, sino el Altísimo es el rey. El problema es que su hijo no aprendió la lección. Por eso Daniel dio la interpretación de lo que escribe la mano. Con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y da a los medes y los persas. Y Dios puede seguir haciendo eso en nuestras naciones. Lo ha hecho. Leen la historia. Dios quebranta naciones completas, imperios. Porque dice, ya no. Ya no más. Y Dios va a hacer lo mismo aquí en nuestro país. Muchos otros también. Si no hay vivimiento, arrepentimiento de nuestros pecados. Porque Él es rey. Y puede hacer lo que quiera. Pero eso no es solamente por las naciones. Dicen, ah, ok, naciones. Pero cada persona tiene que aprender lo mismo. Un día todos, cada persona aquí y cada persona del mundo va a estar ante Dios para ser juzgado. ¿Estás preparado para el juicio de Dios? Si tú sigues en tus pecados, sin reconocer a Dios como tu rey, como tu soberano, pues ya deja de hacerlo, ya deja de levantarte en contra de Dios y rebelarte en contra de Él. Tienes que someterte a Cristo hoy como tu Salvador y soberano. Porque un día lo vas a hacer. Mejor hacerlo ahora en arrepentimiento que hacerlo en día de juicio a fuerzas. Un día toda lengua va a confesar que Cristo es Dios y toda rodilla será doblada ante Él. Pues reconócele como rey ahora. Alábele y sé salvo por Él. Y así podremos todos juntos, como hijos de Dios, gozosamente alabarle. Alabar al soberano rey con alegría y con gozo, porque reina y reinará para siempre. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro rey por lo que nos has enseñado, por lo que nos has recordado, de que eres el soberano rey de todo. Tú reinas ahora sobre todo el mundo y especialmente sobre tu pueblo. Y por eso te pedimos primero, Señor, que tú salves a las personas aquí que todavía no quieren someterse a ti. Personas que conocemos, personas que escucharon este mensaje, que no quieren someterse a un rey, que por su orgullo, por su egoísmo, por sus corazones tan duros, te rechacen constantemente. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, porque un día van a ser juzgados. Un día van a reconocer tu reino para fuerza, pero a fuerzas. Y Señor, no queremos ver eso. Amamos a nuestros seres queridos. Amamos a aquellos que asisten aquí por años y todavía no te conocen. Te pedimos, Señor, que los salves. Que quebrantes sus corazones, que quites de ellos todo. Hasta que te reconozcan quién eres. Hasta que se someten ante ti en arrepentimiento para que sean salvos por ti. Porque, Señor, preferimos que todo les sea quitado aquí en este mundo para que no pierdan sus almas. Señor, haz lo que quieres, haz lo que tengas que hacer para salvar tu pueblo en esos días. Y úsanos a nosotros, te pedimos, Señor, mientras te alabamos, mientras vivimos, no solamente alabándote, sino también obedeciéndote. Úsanos para que otros nos vean y también quieran alabar al soberano Rey. Usa nuestra iglesia, te pedimos, en esta alcaldía, en esta ciudad, para alcanzar a aquellos que no te conocen. Te pedimos, Señor, que nos limpies nuestros pecados, que quites de nosotros nuestros hábitos de pecado y nuestra hipocresía, para que podamos ser usados por ti. Alabado seas nuestro Dios, como Rey soberano. Ayúdanos a vivir a la luz de esta alabanza esta semana, en este día. Alabándote con los labios, sí, pero también obedeciéndote, obedeciendo tu voluntad. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén.